Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Buenas tardes, bienvenidos otra vez al programa 103 del PIM. Mi nombre es Guillermo, estamos en el cuarto programa y el tercero de este ciclo de conflictos territoriales del Observatorio Contra. Hoy vamos a estar hablando de urbanismo feminista en su disputa local. Bueno, para eso me acompaña acá en el estudio Victoria Jorge. Hola Victoria, ¿cómo estás?
Hola Guillermo, gracias por bienvenirme.
No, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, les cuento, Victoria es socióloga, integrante del observatorio del Grupo Contra y docente grado 2 en la FAU. Pero bueno, contame un poco más de vos, de quién sos vos, cómo estás acá.
¿Cómo llegué a pensar en urbanismo feminista?
¿Cómo llegaste a pensar en urbanismo feminista?
Bueno, propiamente mi trabajo comenzó hace 5 años, cuando realizamos en su momento el diagnóstico de acoso sexual callejero, en realidad el diagnóstico de violencia basada en género en el espacio público para Montevideo, desde la Facultad de Ciencias Sociales, con diálogo con la Intendencia de Montevideo y con ONU Mujeres. Uh-huh. En ese momento, bueno, estuvimos viendo cuáles eran las formas preponderantes de violencia que sufrían las mujeres en el espacio público y comenzó toda esta búsqueda. En ese diagnóstico hicimos muchísimas cosas, desde búsqueda bibliográfica, de antecedentes, de hablar con actores y actoras sociales involucradas en el tema, en los movimientos sociales. Bueno, relevamos también cómo lo vivían los propios jóvenes, ¿no? Sobre todo las mujeres jóvenes, porque este tipo de violencia además comienza a una edad muy temprana. Mucho más temprana de la que incluso abarcaba nuestro estudio, ¿no? Porque propiamente el acoso sexual callejero, que es la forma más preponderante de violencia a la que estamos expuestas, comienza en la edad escolar. Pero bueno, por formas, por ética y por acceso real a la investigación, no podíamos acceder al diálogo con niñas.
Claro, claro. Abarcar mucho.
Exacto. Y bueno, desde ahí fue surgiendo, lo realizamos, lo presentamos, escribimos un par de artículos más. Este trabajo claramente no lo hice sola, lo hicimos con muchísimos compañeros. Entre ellos me gustaría destacar a Valentina Torre y Sofía Cardoso, también dos sociólogas que no nos pudieron acompañar hoy, que forman parte del Observatorio Contra también. Sebastián Aguiar, doctor en sociología, que también coordinó la investigación. Y así varios otros, pero que en particular seguimos trabajando juntos en esto, nosotros.
Por cierto, me olvidé de mencionar que también vamos a tener a Ana Clara.
Exacto.
En el segundo bloque, por teléfono.
Ana Clara del colectivo Habitadas nos va a acompañar vía telefónica muy amorosamente. Bueno. Para contarnos un poco de qué va ese colectivo.
Bueno, genial. Bueno, hablando un poco más de esto, de qué consiste el urbanismo feminista y cuáles son sus comienzos. Hablabas más allá del diagnóstico que hicieron hace algunos años. Bueno, contame un poco más de todo eso.
Bueno, parte de un poco de la idea del derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad, que en su momento Henri Lefebvre escribió un libro al respecto en 1967, ¿no? El derecho a la ciudad implica el derecho de los y las habitantes de las ciudades a construir, decidir y crear la ciudad. Y bueno, así se entiende que los espacios son producidos y creados por quienes los habitan, ¿no?
Totalmente.
El tema es que, bueno, en esta construcción no todos tenemos la misma capacidad de incidencia, ¿no? En los últimos años, bueno, Jane Jacobs en su momento, Nueva York, ya hace 40 años, acá en el entorno más regional, en el Río de la Plata, podríamos hablar de Ana Falú también, de Argentina, de la Universidad de Córdoba, que se ha preocupado mucho también por el urbanismo feminista, y que básicamente lo que viene a poner sobre la mesa,
claro,
es que justamente la construcción de la ciudad no es horizontal, no es representativa de todes, y tiene y genera en su propia forma generada predisposiciones específicas, ¿no? Donde claro. algunos tienen capacidad de transitar, de ocupar, de decir, de verse reflejados en la ciudad y otros no.
Sí, sí, ¿no? En los espacios públicos también es donde se ven justamente las desigualdades del día a día y lo cotidiano.
Exacto, el peso en particular, además del urbanismo feminista, es en lo cotidiano, ¿no? En el día a día, ¿no? Salir de la idea y de lo abstracto y hablar de concretamente cómo día a día vamos siendo predispuestos de forma diferencial a habitar una ciudad que se nos presenta a priori como neutral y para todos.
Claro, totalmente. Sí, nosotros estuvimos viendo también los otros programas, los otros programas anteriores, estos conflictos territoriales, también cómo el espacio y los tipos de territorio muestran esas desigualdades, lo mismo más de un tipo social o más bien de un tema más de clases, pero obviamente que también se ve desde el lado de género y la desigualdad de ese lado. Y bueno, contame cómo interviene el urbanismo feminista entonces.
Sí, esto que traes a colación tiene que ver con lo interseccional, ¿no? Del feminismo. También entender que todo es una intersección de clase, no es de clase, de educación, de capacidad de movilidad, de género, ni que hablar. Me gustaría, por ejemplo, contar ya lo dije, dentro de las formas de las violencias más específicas que sufrimos las mujeres, es el acoso sexual callejero, que lo sufrimos desde niñas, ¿no? Y en nuestro país, de hecho, cuando hicimos el diagnóstico, que lo hicimos en Montevideo en particular, descubrimos que era claramente así, y que además no solamente lo sufren las mujeres jóvenes en edad escolar, sino que además, si agregamos a las mujeres afro y trans, ¿no? Tienen incluso una mayor connotación de tipo de hostigamiento en ese acoso sexual callejero, así lo mismo como el colectivo LGBT+, ¿no? LGTBIQ, que en general, ¿no?, se ven expuestos a distintas formas de violencia que condenan particularmente la identificación de una identidad de género u orientación sexual, que aparecen como fuera de la norma sexogenérica, ¿no? Sí. Pensar entonces urbanismo feminista es poner en jaque, bueno, nuestra vida cotidiana, cómo nos apropiamos, y también discutir hasta lo simbólico de la ciudad, ¿no? Cómo se nos presenta la ciudad, qué es lo que enuncia la ciudad, cómo son pensados esos espacios, incluso los nombres de las calles, ¿no? De los monumentos, ¿no? Y llevarlo a lo más práctico de los recorridos, ¿no? Algo que también surgía muy interesante cuando hacíamos el diagnóstico es que en los grupos de discusión que realizamos con jóvenes mujeres, también hicimos uno con jóvenes varones, proponíamos en el mapa de ese barrio donde estábamos trabajando que marcaran el camino que hacían, ¿no?, en su cotidianidad. Y ahí aparecen brechas enormes, donde los varones sí parece que pueden habitar esas pequeñas calles, ¿no?, esas plazas que la gente, que son complicadas, pero que igual las habito con temor, pero no un temor específico a que haya un daño sobre mi cuerpo. No,
total, ¿no? Y que las mujeres evitaban.
Y las mujeres por avenidas iluminadas, ¿no?, haciendo los caminos más largos, ¿no?, claro, para tratar de llegar a salvo. También en el diagnóstico hicimos en los lugares específicos que trabajamos, que era un lugar de alto tránsito como el Parque Rodó y un entorno barrial como Villa Española, veíamos esas diferencias, y en el parque sea lo mismo. Los hombres pueden cruzar el parque, ¿no?, en la noche, y las mujeres, bueno, van por las avenidas principales y bordeándolo. Más allá de que ahora, por ejemplo, haya luz incluso adentro del parque.
Claro, claro, ¿no? Sí.
Hay una frontera muy grande, y hay una frontera que además se potencia temporalmente, porque no es lo mismo el habitar la ciudad en el día, en la mañana, que en la noche, ¿no?, o en la madrugada.
Total.
O durante un día de semana, digamos, productivo, o durante el fin de semana, ¿no?
Sí.
También cuanto más vacío esté el espacio, de algún modo más hostil me resulta, porque no tengo a quién acudir, de algún modo, si me pasa algo, ¿no?
Totalmente. Bueno, con esto de que decías también del acoso como la forma de más de daño que reciben las mujeres hacia la calle. Bueno, en nuestro país desde el 2018, que está tipificado como delito, uh-huh, en la ley 19.580, pero bueno, que aunque está considerado como delito, no es punible, o sea, las personas no pueden procesarse por eso, por lo que es un poco contradictorio tal vez.
Ya.
Pero bueno, es un avance.
Sí, es un avance de enunciación, ¿no? No es que tampoco bueno, yo como feminista no creo que la forma sea punirlo, ¿no? Hacer algo punible, no creo que vaya por ahí, pero sí en términos incluso de presupuesto, ¿no? De cuánto presupuesto se adjudica propiamente para atender a las mujeres y a las niñas que sufren este tipo de situaciones, ¿sí? Ha habido cambios, y es verdad, y es importante lo que hablábamos antes de estar al aire, de que esa letra esté escrita, ¿no? Total. Ya si está dicho, por lo menos está en el horizonte de posibilidad, pero bueno, también que no quede en esa letra muerta, ¿no?
Claro, claro, obvio. Que esté ahí, lo mantiene en la agenda, pero bueno, es importante que se le dé la relevancia que se merece. Total. Obviamente, el asunto. Bueno, contame un poco más del urbanismo de cuando arranca acá en Montevideo, con el tema de mujeres a la calle, mujeres con calle o...
Bien, en realidad, bueno, la producción académica sobre el tema cuando buscamos en términos globales comienza con mucha más fuerza a partir de los 2000, ¿no? Y sobre todo luego del 2007, digamos, nosotros hicimos el diagnóstico en 2017. Para ese momento, el 80% de lo que se había publicado en español y en inglés era de los últimos 10 años y el 75% de los últimos 5 años. Así que es un tema muy, muy reciente en agenda. En particular, en la intendencia mismo de Montevideo, mira, no te quiero mentir y uh-huh. quiero buscar las fechas.
acá tenemos todos los datos.
Acá tenemos los datos. A ver, tú me hablabas de mujeres con calle, pero yo quería ir a...
Sí, sí.
Bueno,
capaz me adelanté, pero vos
no, puedes... No, está muy bien. Ese es un datito que tengo ahí. Pero bueno, el plan de equidad, digamos, de igualdad de género de Montevideo en la intendencia...
Sí, yo tengo acá que en 1991, ya claro. con lo que en aquel momento era la Comisión de la Mujer, que después pasó a llamarse la Secretaría de la Mujer y después División Asesoría por la Igualdad de Género, bueno, en 1991 fue que estaban en la búsqueda de la implementación de la perspectiva de género en el diseño uh-huh. y la evaluación de políticas departamentales, así que bueno, ya hace mucho tiempo que se venía igual hablando un poco de meter un poco la perspectiva de género en lo que es el diseño de la ciudad, que bueno, eso me imagino que tiene mucho que ver.
Total, claro, de hecho, bueno, uno de los datos fuertes que arrojó lo del diagnóstico, que fue capturado rápidamente por la intendencia, fue el tema lumínico de la ciudad, ¿no? No es una garantía de que si hay luz no te vaya a pasar nada, pero no. Es verdad que te da cierta tranquilidad al transitarlo, y en ese sentido hubo un cambio en la luminaria de Parque Rodó. De nuevo, seguimos hablando de lugares que sí son bien transitados y a los que van gran parte de la población de Montevideo, pero que obviamente no representan a toda la población, ¿no?
No,
para nada. Y además incluso el trabajo que nosotros hemos hecho, que si bien estuvimos en Villa Española, y ahora no me está saliendo el nombre del otro barrio, qué vergüenza, que está al ladito. ¿Estás bien?
Sí.
bueno... Eso, a los lugares, digamos, más duros o donde encontramos de pronto mayores y mayores desigualdades, no llegamos, ¿no? O sea, es que también es un tema que queda como en un tercer o cuarto plano ante otros que de pronto resultan más urgentes, ¿no? Claro. Sobre todo en este momento después de pospandemia y de cambios económicos importantes.
Totalmente.
En particular, a ver qué te podría decir, bueno, lo que tú me comentabas de este proceso de mujeres con calle, ¿no? En su momento, el dato que teníamos es que, bueno, en Montevideo hay unas 5.678 calles, ¿sí? De las cuales, en realidad, nombres de personas propiamente tienen 2.233, y de esas 2.233, 2.091 son nombres de varones. O sea que solamente 142 tienen nombre de mujer, y eso es apenas un 6,4% de los nombres propios de las calles, y sin embargo en la población de Montevideo somos la mitad. Entonces en eso tampoco estamos representadas.
No, para nada, sí.
Y bueno, ha habido todo un proceso desde la intendencia en particular de evidenciar eso y de modificarlo, ¿no? Porque también es cierto que bueno, que lo simbólico no es que esté alejado de nosotros, sino que bueno, forma parte de nuestro acervo y nuevamente predispone a otros horizontes de posibilidad posibles. También pensar en el relato, ¿no? que cuenta la ciudad, ¿no? ¿Qué relato cuenta? ¿Desde dónde? ¿No? Desde las victorias en las batallas o ciertos triunfos de las formas más patriarcales, si se quiere, ¿no?
Claro.
Que dejan por fuera totalmente el relato de las mujeres en ese momento histórico, ¿no?
Sí.
Y en todo eso.
Yo acá tengo tengo también un antecedente justamente de todo esto del 8 de marzo de 1996, ¿ah? Que la organización no gubernamental Cotidiano Mujer impulsó una intervención urbana titulada Minas con Calle, que era básicamente justamente eso, como rescatar los nombres de las personas y renombrarlos simbólicamente las calles de Montevideo. O sea, ya desde ahí, como las calles que ya habían, las intervenían. Minas como estas, eran, perdón. Minas como estas.
De Cotidiano.
Era del Cotidiano, sí.
Ahí va. Genial que me comentes eso también, porque uno de los primeros ejemplos, si se quiere, también de algún tipo de campaña pública al respecto de cómo es visto y tratado el cuerpo femenino en las calles, también fue una movida que hizo en 2013 Cotidiano Mujer, ¿no? Cuando aparecían esas muñecas grandes, ¿no? Blancas, sí, ¿no? Y lo que sucedía en el espacio público, ¿no? Que la mayoría eran, bueno, vandalizadas, se les dibujaban, bueno, penes, cosas, ¿no? Insultos, ¿no? Toda una sexualización, una hipersexualización y degradación de eso que aparece como femenino y que estaba en blanco y que luego pasa a estar totalmente manchado y oscurecido, digamos, por la proyección cultural de la idea que se tiene sobre la mujer y los cuerpos feminizados en el espacio público, ¿no?
Sí, totalmente. Es bastante contundente.
Muy, muy.
Muy contundente. Pero bueno, muy bien. También vamos a estar hablando de esto. Ahora a la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de todo esto de un poco más de Mujeres con Calle y también de lo que es la creación de las pioneras. Bien. Como plaza y como espacio feminista.
Bien.
Así que bueno, volvemos un ratito si te parece.
Volvemos un ratito, Guille, genial.
Bueno, genial, ya estamos con ustedes.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Martes, 17:30 horas, con repetición los jueves a las 7.
Vida Universitaria.
Homenaje al artista plástico y docente Miguel Ángel Pareja.
Durante el mes de agosto, la Asociación Civil Centro Cultural Miguel Ángel Pareja recordará al artista en el aniversario número 114 de su nacimiento. La asociación tiene como fin difundir su obra y pensamiento.
Miguel Ángel Pareja fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes entre 1964 y 1972 y junto a sus alumnos del Taller del Mosaico realizó murales en varios edificios de Montevideo, entre otras actividades. El homenaje incluirá la difusión de videos y culminará con un conversatorio abierto al público el viernes 26 de agosto a las 19 horas. Más información en centroculturalpareja.com.
Voces de Uniradio. Fernanda Trías.
Para mí es satisfactorio cuando los libros se pueden leer desde distintos lugares. Es decir, hay distintas circunstancias en el mundo exterior, pasa el tiempo, lo que sea. Eso me ha pasado mucho con La Azotea, por ejemplo. Y se puede pensar el libro desde otro lado. Esa para mí es la riqueza también del vínculo que se produce entre un lector y el libro, que no es específico una sola coyuntura. Entonces La Azotea, que la escribí en el 98-99, ahora incluso, como también aparece el tema del encierro, ahora incluso hay personas que lo leen en modo pandemia, ¿no? Y eso a mí me parece fascinante sobre los libros, ¿no? Cómo van ofreciendo distintas lecturas en la medida que el tiempo pasa.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
soy más fuerte que el SIDA atravesando porcelana. La familia sea unida y al congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego el movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista. Uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy con orgullo de quien soy, voy. Voy agitando, transformando desde hoy, voy. Tiñendo verde aquel lugar en donde estoy, voy. Haciendo hermanas en la misma dirección, sí.
Bueno, volvemos con este segundo bloque. Estábamos escuchando Boy de Femi. Este es un feat con Ofelia Fernández, que al final termina con un recitado de uno de sus discursos ahí en el Parlamento. Bueno, nada, es un tema bastante fuerte y como el que estamos tratando. Así que, bueno, volvemos y volvemos con Victoria, que nos querías comentar, nos querías dar unos datos importantes.
Sí, nada, bueno, comentar un poquito lo que implica la situación de acoso, ¿no? Reafirmar que efectivamente además es una acción que es llevada más en el 90% por varones hacia mujeres y cuerpos feminizados, ¿no? Que implica una acción que es unidireccional, que no espera ningún tipo de respuesta en el otro, ¿no? No hay un diálogo, no es real esa idea de que es como una especie de conquista, no va por ahí, es una marcada de territorio de algún modo, ¿no? Es cotidiano, es sistemático, con una carga de índole sexual, ¿no? Y sobre todo degradante de esa sexualidad. En particular, además, cuando llevamos adelante el diagnóstico, podemos dividir las formas de acoso entre leves y graves, ¿no? Esta cosa de la idea del piropo, que bueno, yo no es que esté de acuerdo con eso, pero la gente, ¿no? Es una cosa decirte algo sobre tus ojos o lo que sea, y otra cosa ya es masturbarse frente a ti o rozarte, ¿no? Sí. Y de hecho, por ejemplo, en la encuesta de Habitar Urbano realizada en 2019 por el equipo de Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Se arrojaron datos como que un 20% de las mujeres encuestadas había sufrido formas graves de acoso sexual callejero, ¿no? Un 15% de las mujeres de entre 18 y 44 años habían vivido justamente esta cosa de que un hombre se desnude o se masturbe en su presencia en el espacio público, ¿no? Y un 28% declarado que las hayan rozado o tocado intencionalmente en sus partes íntimas, ¿no? Son acciones muy graves, ¿no? Que van introyectando ese miedo al habitar la ciudad, ¿no? Las mujeres igual lo siguen habitando, ¿no? Y esa es otra cosita que después quisiera hablar sobre las estrategias que vamos generando para habitarlas. Pero bueno, por ejemplo, otro dato importante, sin llegar a los aspectos graves del acoso sexual callejero, es que, bueno, que el 86.3% de las mujeres de entre 18 y 44 años manifestaron haber vivido alguna forma de acoso sexual callejero, ¿no? Y además el 74% en ese momento que hicimos el diagnóstico lo había declaró haberlo vivido en los últimos 12 meses, ¿no? Entonces, de nuevo, es algo que se plantea de forma sistemática, que incluso por el varón que la ejerce no es vista como tal, porque para el varón esa acción termina en ese momento, pero para la mujer no termina allí. Para la mujer genera una carga, ¿no? Y que además se ve acrecentada por, de nuevo, la sistematización de ese trato, ¿no? Que te puede pasar una, dos, tres veces al día, dependiendo de tu edad, ¿no? Porque cuanto más chica, además, más te pasa.
Sí,
¿no?
Sí, eso no se entiende mucho, ¿no? Sobre todo, como vos decías, el tema del piropo, que es una cosa que también se debate mucho en varios círculos y nada, como que más allá de lo que le digas, es el hecho de eso, de sentirte en el derecho de poder opinar o, bueno, ni se diga intervenir en el cuerpo o en el espacio de la otra persona, no, que, sin ningún tipo de pregunta o de sin permiso, sin ningún tipo de aval.
Total, ¿no? Esta idea también de cuando hablamos de conflictos territoriales, de pensar el propio cuerpo de la mujer como ese primer territorio a conquistar, pero también por nosotras mismas, ¿no? Porque está además todo el tiempo siendo, se está intentando colonizar ese cuerpo, ¿no? Y claro, marcar claro. La propiedad de algún modo sobre eso, sobre la libertad de poder decirte realmente lo que se me ocurra, ¿no? Claro. Sin considerar ningún tipo de consecuencia.
Sin consentimiento.
Sí, claramente sin ningún tipo de consentimiento. De todos modos, es bien interesante porque las mujeres habitamos igual la calle y desarrollamos un montón de estrategias para hacerlo. Y esas estrategias que muchas veces, como las hemos vivido de modo atomizado, luego del diagnóstico y del diálogo con otras mujeres compañeras, nos damos cuenta que en realidad son bastante generales, ¿no? Como esta cosa de, bueno, de evitar estar solas en la calle, ¿no? De cruzar la calle o cambiar el recorrido para evitar ciertas cosas, ¿no? O sea, si hay un grupito de varones me voy. Uh-huh. También el uso del teléfono durante el recorrido, ¿no? El evitar ciertas partes del barrio, ¿no? El elegir un transporte más seguro. Un dato importante también que aparecía en el diagnóstico es que durante la noche el uso de taxis y de Uber, digamos, es en 80% realizado por mujeres, ¿no? Claro. Bueno, después también considerar usar una ropa que llame menos la atención, el uso de auriculares y esta cosa también de estarnos avisando todo el tiempo si llegamos bien o no, ¿no? De realmente no quedarnos tranquilas cuando salimos hasta que la amiga te dice, ya estoy en casa.
Claro, la importancia de avisar cuando llegan, eso es algo que ha ido también, ¿no? Como que se ha proliferado mucho y muestra claramente la necesidad de seguridad de las mujeres y que hablar y bueno, la importancia también de tener espacios seguros, públicos.
Sí.
Antes de seguir también quiero aprovechar para comentar que si quieren comunicarse con nosotros o contar alguna anécdota también al respecto, pueden hacerlo por WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Los vamos a estar leyendo con gusto. Bueno, podemos...
Sí, en esto que hablabas de los espacios públicos pensados para y con nosotras y nosotres y las disidencias y demás, es bien interesante el lugar este de las pioneras, que creo que es un poco lo que Ana Clara también nos iba a contar.
Exacto, podemos darle paso a Ana Clara, que está ahí, a ver si la podemos contactar. Ya la tenemos. Hola Ana Clara, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Hola Ana Clara, gracias por estar.
¿Me escuchan ahí? No, por favor.
Sí, te escuchamos genial. ¿Vos?
Está bárbaro. Sí, también nos escucha bien.
Bueno, genial. Justo íbamos a empezar a hablar de esto, de bueno, como dijimos, de los espacios para mujeres y formados con mujeres, sobre todo por el tema de la Plaza de las Pioneras. Contanos vos, cuál es tu rol.
Desde el colectivo Habitadas.
Desde el colectivo, ¿no? Habitadas.
Bueno, no, capaz que ahí tenemos, un tema de colectivo Habitadas, perdón, yo no me di cuenta, pero no estamos integrando en este momento el espacio. Capaz que ustedes estaban abordándolo por ahí, en particular yo lo estoy abordando estudiándolo desde mi tesis de maestría, entonces capaz que ahí hubo como un tema, y además el colectivo Habitadas estuvo en el inicio. Si quieren les puedo contar un poquito del inicio, de cómo vemos como colectivo ese espacio, no sé.
Contanos un poco del colectivo primero, si querés, y después de cómo se relacionaron.
Bárbara, les cuento, el colectivo es un colectivo que comenzó a funcionar en el 2018, a partir de un encuentro de mujeres de diferentes disciplinas que veníamos de la geografía, de la arquitectura, de la comunicación del diseño en comunicación visual, la sociología, la antropología, la gestión cultural, y empezamos un poco a debatir en torno al derecho a la ciudad desde la perspectiva que le impone el incorporar la mirada feminista, ¿no? En ese contexto también es que surge, en ese momento, más o menos en ese año, surge primero el concurso de que da lugar después a la plaza y la construcción de la plaza y el espacio así en sí mismo, que somos un poco ahí contemporáneas con la creación de ese espacio. y el colectivo surge un poco para pensar esta cuestión de, bueno, los espacios que habitamos como mujeres, en nuestro caso, pero digo, ni que hablar con cualquier otro tipo de disidencia o de interseccionalidad que puede estar dada desde el color de la piel hasta las capacidades funcionales de tu cuerpo, las discapacidades y demás, cómo hay una limitante en el uso de la ciudad y en cómo la ciudad contempla o no esas diferentes subjetividades. Un poco en el pensar eso y en una carencia en nuestra formación académica, viniendo todas desde campos disciplinares muy diferentes, que encontrábamos respecto justamente a la incorporación de esta perspectiva, ¿no? Y en torno a eso nos colectivizamos para poder generar como algunas acciones, herramientas y desarrollo teórico y territorial en torno a la temática.
Hermoso, que además Pioneras se inaugura en su momento el 7 de marzo de 2020, ¿no? Justito antes de todo el comienzo de la pandemia.
Justo antes del comienzo de la pandemia, sí. Nosotras particularmente, además, o sea, es un espacio que nos interesa porque y nos interpela porque de alguna manera viene y surge en la ciudad con el discurso político de la perspectiva del urbanismo feminista, con un espacio particular donde se articula, que es esto de las casas que ustedes me preguntaban, uh-huh. Donde se articulan colectivos feministas, y bueno, y ahí nosotras nos parecía como una primera experiencia concreta que viene directamente con el abordaje teórico y político, se impone en la ciudad desde ese lugar. Entonces también para nosotras es un interés como muy particular y hemos tenido algunos contactos, digo, más allá directamente con el inicio con el grupo que integraba y gestiona las casas. Es mucho trabajo, y también a nosotras lo que nos interesa en particular es el vínculo territorial, entonces entendíamos que había que pararse desde ese estudio y desde ese lugar, y presentamos algún proyecto a actividades en el medio de extensión de la universidad para poder mapear un poco el uso del espacio por parte de las mujeres. Es una zona de la ciudad bastante particular también, ¿no? Como con comercio, industria de pronto con características un poco masculinizadas, que pueden haber talleres de mecánica o cuestiones así. Entonces nos interesaba ver cómo es cómo empieza a dialogar ese espacio con la lógica de la ciudad toda, pero con la lógica de ese entorno también, con los colectivos barriales y demás. Eso es un trabajo que a nosotras nos tiene un poco siempre yendo y viniendo a ese barrio y bueno, que nos interesa al punto de que en mi caso, por ejemplo, yo estoy realizando una maestría en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y mi tesis la abordo justamente en el estudio de esta plaza como una primera experiencia del urbanismo feminista en Montevideo.
Bien, genial.
Perfecto, y no solo viendo cómo opera hacia adentro, sino esto que decías de la articulación con el barrio y los cambios que va generando, ¿no?, en ese habitar barrial.
Sí,
y como zona bastante neurálgica, ¿no?, de movimiento, de movilización.
Sí, y sobre todo como es un espacio que surge interpelando en muchos lugares, creo, ¿no? Surge desde la, y en esto creo que también cuando hablamos de urbanismo feminista, nosotras hablamos de estas falsas dicotomías que se nos plantean, ¿no? Que podemos ir desde el campo a la ciudad o en la ciudad de lo público y lo privado, donde parecería, ¿no? Bueno, nada, esto es como, habría que ir como muy atrás, pero en realidad hay una cuestión de un territorio que está diseñado y planificado para que funcione un sistema capitalista que se apoya para funcionar en el patriarcado, que determina que genera una división sexual del trabajo donde el varón ocupa el espacio público, el rol productivo, remunerado, el rol político, y la mujer queda inserta en ese otro lugar de esta dicotomía, que es el espacio privado de la vivienda a cargo de la tarea doméstica no remunerada. Y bueno, eso si bien las mujeres ahora accedemos al trabajo remunerado, productivo y en menor medida, pero accedemos también a cargos políticos, el espacio, la configuración del espacio tiene que permitir que ese desarrollo se dé así, porque las mujeres seguimos haciendo unos cargos mayor medida de las tareas de cuidado y demás. Ahí entran en juego desde la planificación urbana, los roles políticos, la academia, cómo se imparte la enseñanza sobre la arquitectura, la geografía, la planificación urbana. Y bueno, el feminismo viene un poco como a interpelar esto de, ¿no?, de esa dicotomía, de esos roles así establecidos y de una ciudad pensada y planificada para funcionar bajo esas lógicas. Entonces nos parecía como interesante esto de que aparezca un concurso público que llama a la planificación o la presentación de proyectos para pensar un espacio que desde el feminismo que incorpore a las mujeres, que las incorpore a nivel simbólico, como hablaban anteriormente, ¿no? Pero bueno, hay toda otra serie de dimensiones que también empiezan a aparecer cuando se empieza a pensar el espacio público desde la perspectiva de el feminismo, ¿no? Donde, bueno, el espacio tiene que ser accesible para que se desarrollen, por ejemplo, las tareas de cuidado. Y a su vez tiene que haber una forma de diseño y de pienso para que las personas sean lo más autónomas posibles, para que el trabajo recaiga lo menos posible en las personas cuidadoras. A su vez, cómo pensamos la corresponsabilidad de los cuidados y cómo nos hacemos cargo como sociedad y lo sacamos del ámbito privado de la vivienda, ¿verdad? Empiezan a aparecer, pero también juegan por otro lado las lógicas de las que hablaban antes, recién en el programa, que donde mencionaban el acoso sexual callejero, bueno, o la escasez de la representación simbólica de las mujeres, que tiene que ver justamente con generar una violencia y ejercer una forma de poder que haga que la mujer pertenezca, continúe perteneciendo, digamos, al espacio privado y no se apropie de la misma manera del espacio público, ¿no? Entonces, Las Pioneras es un espacio que surge en un contexto político también muy particular, que es con Silvana Pisano a cargo del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. Silvana Pisano es una mujer feminista. Nos parece que, bueno, que hay un contexto que hace a que surjan esos espacios. El tema es cómo empezamos a pensar la ciudad y a interpelar la ciudad más allá del surgimiento de un espacio y de determinadas personas que puedan estar o no en determinados cargos, pero bueno, cómo empezamos a hacer para pensar cada espacio que se construye desde esta perspectiva.
Totalmente, ¿no? Que haya un real reconocimiento a esta cosa de ciudad cuidadora, digamos, también, ¿no? De reconocer propiamente todos los movimientos que tienen las mujeres en su cotidianidad, y que no son vistas, ¿no? Que son invisibles, y sí. que requieren además otra predisposición energética incluso para disponer de ese transitar y ese habitar y moverse, ¿no? Y hacerse cargo.
Sí, ni que hablar, porque además esto de que el trabajo de cuidados o el trabajo reproductivo sucede dentro de la casa no es real, porque las infancias van a la escuela, porque las personas se enferman y van a los centros de salud, porque hay que hacer la compra y es fuera de casa, porque necesitamos espacios de recreación y están fuera de casa. Entonces, ahí empiezan la dimensión de cuidados y de reproducción está también en el espacio público. Y empezar a reconocerlo y a incorporar una perspectiva que nunca estuvo contemplada, porque justamente las mujeres acceden, lo que decía antes, ¿no? No acceden a los espacios políticos, no accedían a los espacios de poder. En la medida que también se va irrumpiendo en esos espacios y a su vez hay un movimiento social en el que se puede apoyar una persona que llega a un espacio de toma de decisiones, hay a su vez una elaboración teórica, un pensamiento crítico y una serie de cosas que empiezan como a conjugarse para que sean posibles estas transformaciones. Lo que es interesante es pensar, bueno, surge un espacio, lo ideal sería que este espacio sea como un motor para invitarnos a pensar que todos los espacios que se intervienen y que se mejoran, y los que no, igual hay que intervenirlos, hay que mejorarlos incorporando esta perspectiva, ¿verdad?
Totalmente.
Totalmente, Ana, la importancia de los espacios públicos para mujeres y de lugares donde ellas tengan para sentirse seguras y también para, bueno, justamente manifestarse y concretar otras transformaciones sociales a partir de eso, porque, bueno, la mayoría de las luchas también nacen en la calle, ¿no? Y en los espacios justamente públicos.
Total, y este énfasis que también estaba haciendo Ana Clara, ¿no? De la importancia de las mujeres ocupando lugares de decisión que justamente coloquen estas discusiones, ¿no? Y lleven a lo concreto la discusión teórica, ¿no? Que no muera ahí, porque de hecho el feminismo no es una cosa que esté en el mundo de las ideas, sino que habla propiamente del habitar cotidiano y concreto, ¿no? También.
Sí, absolutamente, que permita transformar. Y a su vez, el hecho de pensarlo, a ver, esto de que el urbanismo feminista no es un urbanismo para mujeres, uh-huh, sino que es feminista porque deviene del pensamiento feminista y de feministas que han teorizado y se han puesto a trabajar en torno a esto, pero en realidad es un urbanismo que lo que contempla es la vida cotidiana y las subjetividades de todas las personas que habitan los espacios, ¿no? Y esto... y lo que de alguna manera pone sobre la mesa es el decir, bueno, ni que hablar las mujeres, o sea, la mitad de la población no fue considerada, pero tampoco son consideradas las infancias, tampoco son consideradas ninguna disidencia sexual, tampoco, o de género, no son consideradas las personas en situación de discapacidad, las personas racializadas, y así podemos seguir, bueno, la pobreza, normalizamos las personas viviendo en la calle, y podríamos seguir como en un sinfín de situaciones que no están contempladas ni como tomadoras de decisiones, ni cuando se toman las decisiones, el pensar, bueno, cómo habitan, cuáles son los tiempos, los modos de uso, los recorridos, los deseos de estas personas, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que se viene a poner sobre la mesa cuando se habla de urbanismo feminista.
Totalmente, centrado en la persona, y eso que tú decías del pensamiento feminista, que simplemente me gustaría agregar esta idea, ¿no? De que el feminismo es amplio, y feminismos hay muchos, ¿no? Y no se puede hablar de un feminismo, y justamente es eso también lo que viene a romper el propio pensamiento feminista, ¿no? En esto que tú decías de romper esta dicotomía, bueno, no hay una u otra, sino que hay una gran diversidad, y esa y lo importante es luchar por esa representatividad de todas las diversidades, ¿no?
Sí, tal cual.
Está genial, muchas gracias, Ana.
Bueno,
Clara.
Genial, Ana, muchas gracias por
por tu favor, gracias a ustedes.
Por toda la información que nos diste. Muy, muy bueno.
Bueno, muchas gracias.
Que tengas una buena tarde, gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Gracias, chau, chau. Un abrazo.
Bueno, genial, genial todo lo que nos dijo Ana Clara.
Una crack total.
Una crack total, con un montón de info. Bueno, ahora cuando volvamos, vamos a seguir hablando de esto y vamos a redondear un poco y ver qué va y para hacer el futuro, ¿no? Qué se viene después. Perfecto. De todo esto. Bueno, ya volvemos.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
El Archivo General de la UDELAR, AGU, en convenio con la Asociación de Docentes de la UDELAR, ADUR, están buscando documentación que ayude a reconstruir la historia del colectivo docente, el proceso de conformación de la organización y su rol en la historia de nuestra universidad. ¿Fuiste parte de esta historia o conoces a alguien que lo fue? Tu aporte puede ser importante. Escribí a agu.consulta@gmail.com con el asunto Historias y Memorias de ADUR.
El profesor y doctor en filosofía Ricardo Viscardi publicó el libro Interrogación, Ibero Gutiérrez desde el presente.
Una recopilación de textos sobre el lugar del estudiante, escritor y artista plástico Ibero Gutiérrez. Ricardo Viscardi en Espontánea.
Domingo 21 de agosto a las 10 horas, con reiteración miércoles 24 a las 20 horas.
Uniradio, 15 años. Radio La Regional en Uniradio.
Desde el litoral, el sonido del río nos trae noticias, entrevistas e informes con perspectiva universitaria.
Una selección de los programas Dialogando con la Universidad, En qué nos metimos y Viernes con Vos, producidos por Radio La Regional, Centro Universitario Regional Litoral Norte Salto, de la UDELAR.
Este viernes y todos los viernes a las 11 horas, Radio La Regional en Uniradio, 107.7 FM y uniradio.edu.uy.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos.
Zona Mixta, los miércoles a las 17:30 horas por Uniradio.
Vida Universitaria.
Ciclo de conferencias del Comité Académico Aguas de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo.
El Comité Académico Aguas de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo llevará a cabo su tercer ciclo de conferencias virtuales sobre los recursos hídricos a nivel regional.
Habrá cuatro conferencias donde especialistas provenientes de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile abordarán temas vinculados al cambio climático, gestión de recursos hídricos, tecnologías para estudios hidrológicos, plástico y gobernanza del agua.
Las conferencias del Comité Académico Aguas de AUGM comenzarán el jueves 25 de agosto y serán transmitidas por el canal de YouTube de la asociación. Accede al programa del ciclo ingresando a grupomontevideo.org.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
En el último bloque de este programa, escuchando Tuve que quemar de Sara Eve, también otro temazo de nuestra compañera de Argentina. Y bueno, para cerrar con este capítulo feminista, el urbanismo, te preguntaba ahí antes de irnos a la pausa, ¿qué sigue, cómo sigue más bien los desafíos del urbanismo, del feminista?
Y bueno, los desafíos son un poco siempre los mismos y acumulatorios, ¿no? O sea, se va haciendo camino al andar. Creo que, bueno, un poco lo que comentaba también Ana Clara, ¿no? Esta existencia de espacios que sean pensados desde los feminismos y para las mujeres y las disidencias y que nos representen y nos contemplen a todos, es el camino. No es fácil. Seguir trabajando en lo que es la sensibilización, en la temática, ¿no? Las mujeres entre nosotras y las disidencias es como yo siento que se nuclean de algún modo, dialogan, ¿no? Pero bueno, ¿cómo traspasar eso también a las masculinidades, ¿no? A que los varones también hablen entre ellos, porque también el cambio cultural es de todes. Y bueno, en principio me parece que lo importante es esto, seguir como trabajando en estrategias que le saquen el carácter aparente de atomizado, de atomización de esa situación de violencia, ¿no? De que en realidad es mucho más general, es cotidiano, está en todas partes, nos habita, y cuanto más hablemos, más lo vamos a reconocer y en la visibilización también está la capacidad de desnaturalizar y generar cambios, ¿no? Bueno, sí, un poquito sí. Por ahí.
Obvio que es importante que yo desde todo este programa que lo estoy viendo desde mi lado también de varón, es importante justamente atender a estos datos, atender a los cambios. Justamente si la ciudad cambia alrededor tuyo, también como que te ayuda, ¿no?, a moverte, a cuestionarte ciertas cosas y que los varones tendríamos que conversar entre nosotros para acompañar justamente estos cambios, hacerlos más fácil, más llevaderos también, más más reales.
Sí, porque de nuevo, ¿no? Es eso. Además, el 90% de las personas que ejecutan, digamos, este tipo de violencia son varones. Entonces, claro, es entre los varones que tienen que hablarlo también. No para juzgar, no para caer en la cosa sencilla, sino justamente para ver, bueno, también cuáles capaz son esas otras violencias que tienen introyectadas los varones y que hacen que se proyecten en particular en los cuerpos femeninos y feminizados, ¿no? Y ese es un trabajo, bueno, cada uno desde su lugar hacerse cargo de lo que le corresponde. Y sobre todo, bueno, seguir trabajando en lugares de encuentro también de jóvenes, ¿no? Porque me parece súper importante esto de que nos pasa desde muy, muy chicas, ¿no? Y cuanto más podamos hablar del tema, más nos juntemos, más tengamos cabida, ¿no? Más, sí haya leyes, pero también haya apoyo real, de contención, de que cuando te pase y lo comentes, no sea una locura, sino que sea escuchado y contenido y soportado, en términos de soportar y sostener el ser social, seguiremos por ahí. Tampoco caer en la idealización, ¿no? Porque de nuevo, no es lo mismo las violencias que sufrimos en el espacio público, en distintos espacios públicos, ¿no? No es lo mismo un espacio público en una zona integrada de Montevideo que en una zona más carenciada. No es lo mismo esta cosa, por más de que no queremos caer en las dicotomías del Montevideo más central y el Montevideo rural o urbano, ¿no? Es como, bueno, tratar de zafar de esas lógicas que separan y pensarlo como, bueno, como una cuestión de la forma en la que construimos sociedad y construimos cultura en nuestro accionar cotidiano, de nuevo, porque ese es el peso importante, ¿no? Es el día a día, nuestra cotidianidad, cómo nos podemos parar ante ello y, bueno, cómo podemos generar líneas de soporte y cuidado. Y que realmente eso nos representen a todos, ¿no? Que es la utopía, que la utopía sirve para eso, para caminar hacia ella, ¿no?
Claro, total. Y siempre que es importante el rol del Estado también.
Total.
Para también ayudar a la visibilización, sobre todo con presupuesto.
Claro, es que bueno, en eso la Intendencia de Montevideo realmente ha sido un actor clave, ¿no? Desde la división de la asesoría de género, ya en su momento con el diagnóstico y mucho antes también con los planes de equidad e igualdad, hay un compromiso político. Y de presupuesto que representa eso. ¿Queda mucho? Sí, claro, queda mucho, pero ya hay un trecho hecho, valga la redundancia, y cuidar esos espacios, ¿no? Y acercarse y también reconocer eso, ¿no? Reconocer lo que falta, pero también reconocer lo que hay, porque si no es imposible la acumulación.
Si no, usarlo y habitarlo también, ¿no? Porque, bueno, es un espacio que está ahí, es una conquista y que hay que hacerla valer también. Pero bueno, creo que muchos grupos también feministas y no feministas usan ese espacio también para juntarse y bueno, eso ya es un poco la idea y el objetivo.
Total, así. Sí. No solamente el espacio de las pioneras, ¿no? Hablaba como más en el sentido amplio de la intendencia en particular pensando en estos aspectos del habitar de las mujeres y de las disidencias. Y bueno.
Genial, totalmente.
Y de la UDELAR haciendo las investigaciones, ¿no? Académicas correspondientes, ha sido un valor muy importante. El diagnóstico que existe aquí de Montevideo es muy bueno, es realmente de los pocos que existen a nivel latinoamericano y es una buena base, digamos, para seguir construyendo conocimiento, para eso, visibilizar, desnaturalizar.
Es bueno destacar el rol también de la universidad y de la enseñanza para ir a esos espacios justamente.
Total, y me gustaría mencionar, justamente ahora me encuentro tutoreando un PAE de 4 estudiantes, 2 de psicología y 2 de diseño industrial, que bueno, que justamente están tratando este tema de la proxemia en el espacio público, ¿no? La cercanía de los cuerpos en el espacio público. No me pudieron acompañar porque bueno, trabajan, pero quisiera mandarles un saludo grande a Victoria Dolce y Lía Fernández, que son estudiantes de psicología, y a Belén Pintado y Lucía Pereira de la Escuela de Diseño. Y eso, y remarcar y reconocer también el interés que hay desde las juventudes de tratar estos temas, ¿no?
Totalmente. Bueno, está más o menos lo que decimos, queda mucho por hacer, pero también se hizo y bueno, y seguimos en ese camino.
En la lucha.
En la lucha. Así que, bueno, voy a ir redondeando el programa. Te agradezco, muchas gracias por venir, Victoria, por estar con nosotros. Y bueno, por presentar todos estos puntos, la importancia de los espacios para mujeres, por mujeres, y seguir construyendo una ciudad más igualitaria para todos. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en este es el cierre del ciclo de conflictos territoriales, pero bueno, ya el lunes que viene volveremos con una nueva temática y bueno, esperamos encontrarlos ahí. Así que muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Guille. Muchas gracias por el espacio. Espero no haber sido demasiado entreverada. Y bueno, nada, a conquistar estos los feminismos y que habiten y sean en su forma variada y horizontal.
Genial. Muchas gracias. Nos vemos.
Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIN, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.